Arranca, Carlos, la segunda parte en el Coliseo.
Acaba de comenzar, primeros instantes del segundo acto, Coliseo, Alfonso Pérez, tiempo de juego, cadena COPE, Getafe 1, Almería 2, los dos equipos buscando sus primeros puntos de la temporada. Qué bien se dio la vuelta ahora Rodri, la falta clarísima de Roberto Lago, no, y amarilla, no ha sido Roberto
Rafa.
Lago, ha sido Rafa, sí.
Ha sido Rafa el capitán, es la primera tarjeta amarilla que apuntamos por parte de las filas azulonas. Recordamos que está percibido por parte de la Almería, Suso.
¿Cómo ha percibido? No puede estar apercibido.
Ahí, que está molestado.
Ah, vale. No, es que además las dos tarjetas han sido... No, claro, es que a lo mejor alguien se piensa que las tarjetas del año pasado se arrastran. No, no, se acaban y se empieza de cero. La tarjeta es prácticamente igual. Por
con
agarrar
expulsión,
insistente.
Sí, ¿no? Con una expulsión.
Sí, claro, tiene una sanción.
Con sanción.
Sí.
Parejo no jugó la primera jornada porque estaba sancionado, ¿no? En el Valencia.
Sí, yo,
y Rubén Pérez.
Por ejemplo, Guacaso tenía pendiente dos partidos por una expulsión la temporada pasada, y las dos primeras jornadas no las ha jugado, entre otras cosas también porque está negociando su salida del Español.
Recordemos a todos nuestros oyentes que están siguiendo el partido por Gol Televisión, que tienen la opción de seleccionar el audio de COPE, en la opción 2 de su dial en Gol Televisión, pueden escuchar simultáneamente tiempo de juego de la COPE y seguir el partido a través de Gol Televisión si no quieren hacerlo por COPE.es o por su aplicación móvil del tiempo de juego. Ya tenemos en marcha la segunda parte, Carlos.
Y lo intenta el Getafe con Sarabia, buena pelota en la parte derecha, recupera muy sólida la defensa de la Almería en este arranque de la segunda parte, adelanta líneas el Getafe, recupera rápidamente el esférico Rafa, retrasa para Moyá, propia frontal del área, ahí está el cancerbero prácticamente todo de amarillo, golpeando con pierna derecha, balón arriba, intentaba llegar la fita, le gana la partida en ese carril de zurdo Dubo Barbier, recupera de nuevo la Almería, se maneja bien Soriano, qué buen partido está haciendo el veterano jugador de la Almería, ahí está tocando en cortito con Berza, en horizontal aparece Trujillo, balón arriba, no se entiende ahora con Tebar, recupera en defensa el Getafe, con problemas ahora el equipo de Luis García para sacar la pelota jugada desde atrás, adelantando la presión mucho el cuadro de Francisco, viene a recibir en la parte izquierda Diego Castro, se marcha al suelo Diego Castro, falta de Suso a favor del Getafe, bien cerquita de la divisoria, siguen en la zona técnica tanto Francisco como Luis García, Gema apretando mucho a los suyos.
Y también poniendo a más gente a calentar, porque ahora Francisco no lo ha dudado y junto a Óscar Díaz también ha puesto a calentar al otro jugador atacante que tiene en el banquillo, a Rubén Suárez, y junto a ellos el mítico Corona.
Saca Rafa en horizontal, jugando para su compañero de fatigas, para Alexis, círculo central, levanta la cabeza de derecha a izquierda, pelota larga buscando la incorporación de Roberto Lago, la va a capturar sobre la línea de fondo, pero bueno, el trabajo ahora atrás de Suso, dice el asistente que el balón se marchó por la línea lateral.
Si me dejáis, voy a hacer una puntualización, si me lo permitís, de la retransmisión del otro día, que no viene a cuento. Del Rayo Elche, en el que se lesionó José Carlos, y luego es de gravedad.
Fíjate que no parecía nada, ¿verdad?
Y claro, al pedir el cambio y entrar Perea y marcar el gol, pues yo hice un comentario como bendita lesión, pero no, siempre sin mala intención.
Hombre, Juan, yo creo que eso
No, pero siempre hay gente que piensa mal y te lo comenta. Digo, no, hombre, por favor. Dios me libre de alegrarme.
De hecho, es que todos pensábamos que no era nada, porque lo había dicho Paco Gémez, que José Carlos había estado un poquito tocado, que habían forzado para que jugara. Si tú fuerzas para que juegue un jugador, claro, lógicamente no crees que pueda sufrir una lesión de esa gravedad. Y luego, cuando se retiraba, ya llevaba un ratito aguantando en el campo. Es decir, que no parecía, ni mucho menos, que José Carlos pudiera tener
el simple comentario era porque se marcó un golazo el
ojo
chico
dentro del área. Perdona, Sabas, porque ha tenido el tercero de nuevo Soriano. ¿Cómo llegó? Desde la segunda línea, el centro desde la parte izquierda de Dubarbier. Otra vez la defensa del Getafe, absolutamente despistada en la zona del punto de penalti. Y entró Soriano completamente solo. No impactó bien con la pelota por encima del travesaño. Perdona el tercero, el equipo andaluz.
Fallan además a la limón casi los dos centrales, tanto Alexis como Rafa. Y yo creo que Soriano, Juan, Pedrito, no se esperaba incluso el fallo.
No, pero al final los que facilitan ese remate son los dos delanteros, que se han ido al primer palo y han arrastrado a los dos centrales.
Que te crean el espacio para la segunda línea.
Exactamente, y Soriano entra de segunda línea. Lo que pasa que el remate ha sido como muy sin tensión en el cuerpo y se le va arriba porque el cuerpo no estaba acomodado para el remate.
Soriano es un jugador...
Está dando un recital, perdona, Pedro, Soriano, extraordinario, ¿eh?
Sí, es que es un jugador que ha encontrado su sitio pasada la treintena de años.
Sí, porque era un medio centro más retrasado y
tampoco decía mucho, que
claro.
Sí,
y ahora
un poco
le
pesadote, y en cambio le han adelantado la posición.
Es llegador, ¿no?
Llegador,
tiene gol.
No interviene mucho en el juego, pero cuando interviene casi siempre es muy peligroso.
Veíamos en las imágenes ahora el overbooking tremendo que hay montado en la zona de calentamiento de Almería y Getafe, Gema.
Sí, vamos a repasarlo. Recordamos que por parte del conjunto azulón estaban calentando Pedro León desde que arrancó esta segunda parte, después se puso a calentar Miku y ahora también les acompaña Pedro Mosquera. Y por parte de la Almería, Óscar Díaz, Rubén Suárez y Miguel Ángel Corona.
Buena recuperación ahora del Getafe, círculo central, la peleaba la Fita, le persiguió, le siguió, le arañó, le rebañó las pelotas a Berza y además con fortuna porque el último en tocar fue la Fita. Saque de banda en la divisoria para la Unión Deportiva Almería, va a jugar desde la parte derecha el lateral diestro. Rafita presiona el saque, el Getafe, no se mueve nadie ahora por delante de la pelota, viene a recibir en corto Tebar, más arriba se mueve Rodri, la quiere prolongar, le persigue Rafa, es el central del Getafe, el último en tocar el esférico con la cabeza, otra vez saque banda para la Almería, ganando metros, avanzando yardas, saca Rafita, retrasa el balón para los centrales, aparece por ahí Trujillo, levanta la cabeza Trujillo, tímida la presión de Colunga, ahora se anticipa bien, tirándose al suelo, lo hacen, recupera el esférico la Almería, aparece Soriano de nuevo en zona de tres cuartos. Qué buena la pelota para la carrera en la parte izquierda, ahí está el centro, balón pasado al segundo palo, el despeje de Roberto Lago que no es del todo bueno, el balón que se queda en la frontal del área, la vuelve a colgar Berza, llega Soriano, el balón que se marcha, saque de esquina, tuvo que trabajar Valera en la cobertura, otra vez llegando la Unión Deportiva Almería, ahora fue por la parte izquierda del centro de Aleix Vidal, la jugada que acabó en la parte derecha, saque de esquina, uno más para el conjunto de Francisco.
El error es de Roberto Lago, que tiene que, sí, que despejar hacia, sí, hacia el saque de esquina. Y
luego el balón que deja
hacia atrás.
Exactamente, hacia atrás, se aprende en juveniles, que es complicado porque la espalda...
¡Ojo, el primer palo! Mete bien la cabeza ahora la Fita, el remate de volea. ¡Qué pelotazo acaba de colocar Berza! Tuvo que meter la mano Moyá, vaya boleón que ha cogido en la frontal del área, precioso el gesto, precioso el dibujo del disparo de Berza, tuvo que volar el portero del Getafe porque se iba para adentro, insiste la Almería, córner desde la parte derecha, de nuevo le pega Suso, esa tiene que ser del portero del Getafe, la atrapa seguro Moyá, quiere montar rápidamente la contra, golpea con pierna derecha, balón a campo contrario, la baja bien Colunga, juega hacia la parte derecha, se va a incorporar por ahí Borja, le persigue a Aleix Vidal, le gana de momento la partida a Aleix Vidal, ahí está Borja, recupera de nuevo la Unión Deportiva Almería que puede montar la contra, aparece Soriano en el centro del campo, se prepara el primer cambio, el Getafe Gema, se para la contra, va a salir el 14 azulón.
En cuanto salga el balón, Pedro León saltará al campo.
De todas maneras, si te meten un gol en estrategia ofensiva por no cubrir la frontal y te vuelven a marcar otro por el mismo problema,
no, y la segunda jugada
es preocupante.
Y la segunda jugada.
Vuelve a rematar solo, Berza, en este caso.
Buena pelota de espacio para la carrera de Rodri. Levanta la bandera el asistente de Hernández. Posición incorrecta, fuera de juego. Ahí está el cambio. El primero del partido. El primero en el Getafe. Sí que tiene pinta, Gema, de ser bastante ofensivo.
Sí, y seguramente con un cambio de dibujo en el sistema, porque el que se retira es Medi Lacen, salta al campo Pedro León, vamos a ver hacia dónde se dirige el murciano, de momento, bueno, claro.
No, al medio
va...
puede ir, puede ir al medio.
De momento se ha puesto por la izquierda, por delante de Roberto Lago.
Bueno, Diego, pues a lo mejor juega con momento. Dos puntas, ¿no? Con Diego Castro en este caso y Colunga. Y...
Está para que os
ha subido la Fita.
Para que os hagáis una idea, está ahora mismo jugando un triángulo en el que el vértice de abajo es Borja, con dos hombres por delante que son Sarabia y Diego Castro. Y es un poco el dibujo que ha hecho ahora en el centro del campo.
El problema puede ser para Borja en las contras.
Sí, claro. Ahora
con pero bueno, esto lo que se trata es de en vez de tener seis futbolistas por detrás, pues tener cinco, ¿no? Y defender ahí a muerte. Pero claro, es un riesgo que corres, pero buscas también la reacción en ataque de tu equipo.
Saque de puerta para la Unión Deportiva Almería, camino del 9 de la segunda parte, de momento 1-2, victoria visitante en el Coliseo, Alfonso Pérez, el balón que vuela, se lo quería llevar, a punto estuvo de hacerlo con la espuela Aleix Vidal, despeja la defensa del Getafe, otro voleón arriba ahora de la defensa de la Almería, saque de banda para el conjunto de Luis García y se protege Francisco porque la pelota prácticamente le dio al entrenador del Almería, el balón que lo tiene en la parte izquierda del Getafe, juega
Francisco
bien por
dentro que puede tener la tranquilidad de ir por delante en el marcador y de tener el partido controlado, pero la intranquilidad del 1-2 que en cualquier momento puede cambiar el signo del partido.
Se fue mucho mejor el Almería al descanso y ha salido mucho mejor el Almería del vestuario, ¿no?
Buena pelota ahora para Diego Castro dentro del área, no controla bien el jugador del Getafe, balón atrás para Sarabia, rebaña la pelota Sarabia, el esférico dentro del área, despeja la defensa ahora sí. Buena ocasión de peligro del Getafe. Acabó achicando agua al cuadro andaluz. Balón en la frontal del área para Pedro León. Retrasa para Borja. Carga con más gente ahora el equipo de Luis García. Balón para Sarabia. El centro. Balón colgado al segundo palo. Intentaba llegar de forma acrobática la Fita. El balón que se le escapa al 7 del Getafe. Saque de puerta. Buena llegada ahora con esa pelota al espacio para la carrera de Diego Castro.
A punto de cumplir el 10 de la segunda parte. Sigue la victoria de la Almería en el Coliseo Alfonso Pérez.
La madre de Arturo se rompió la cadera en un plato de ducha que no era antideslizante.
¿Cuánta gente se cae en duchas sin tecnología antideslizante? Lo mejor, prevenir estas caídas cambiando la ducha o la bañera tradicional por un sistema integral de ducha antideslizante Antides en 6 horas y sin obras.
Infórmate 902 43 11 11 o antidex.es. Por tu seguridad exige calidad Antidex.
No sé si el don de profecía inversa que tiene el director de este programa habitualmente se hereda, pero yo le veo mala pinta al Getafe en este partido y para darle la vuelta al marcador, Carlos.
De momento está creando poco en la segunda parte, esa llegada buena por la parte derecha, poco más y sobre todo, Sabas, muy cómodo se ve al Almería, ¿eh? Comodísimo.
Sí, la verdad es que sí, en estos minutos de segunda parte, igual que el final de la primera, están bien situados, sin hacer un gran esfuerzo por tener la pelota, y la verdad es que yo echo en falta pues los tres medias puntas de Getafe que no han entrado en juego y que son jugadores muy importantes para el esquema del equipo, ¿no? Entonces vamos a ver si con la incursión en el campo de Pedro León pues hay una reacción que hasta ahora no se ve, ¿no?
Diego Castro aparece en el centro del campo descargando el juego de su equipo hacia la parte derecha, por ahí aparece Valera, tiene prácticamente cara en las botas Sarabia, se va al suelo Valera, falta a favor del Getafe.
Es Pedro León el que ahora se ha retrasado un poquito en el centro del campo, algo que hacía el año pasado Luis García con Abdelbarrada, que por cierto ya decía el marroquí que no le gustaba nada, pero bueno, que hacía lo que le decía el entrenador, claro.
El que se ha retrasado más es Diego Castro, parece, a recoger la pelota en la defensa, al irse el otro medio centro del Getafe. Y yo creo que Luis García debería optar en alguna ocasión por un 4-3-3, que por los jugadores que tiene, yo creo que en algún caso podría valer bien, ¿eh?
Otra vez la defensa de la Almería a 7 metros de la frontal del área en una falta lateral desde la parte derecha.
Sí, la suelen poner normalmente en la frontal, pero es que Francisco lo saca muchísimo.
3 o 4 metros fuera del área.
Lejísimos, ahí está el golpeo de Pedro León que puede ser horroroso, iba a decir puede ser bueno, pero es horroroso directamente fuera. El golpeo del 14 del Getafe, que se marcha prácticamente como una transformación de rugby, saque de puerta ahora con toda la tranquilidad del mundo. Esteban va a golpear desde su propio arco, desde su propia área.
Eso es a gusto, ¿no? La estrategia defensiva, falta lateral, se marca en zona, una línea defensiva y ya cada uno lo saca donde prefiere y donde quiere.
Confiar,
¿no?,
mucho en la disciplina de tu equipo, en la línea, en que todo el mundo cumpla, en que nadie se vaya replegando, ¿no, Juan? Y se meta,
sí,
para atrás.
Está claro.
Que todo el mundo mantenga la
unidad.
Se defiende
corriendo hacia atrás, que es el mayor problema en este caso, pero
tenemos un golpetazo en Soriano, pero parece que se va a quedar en nada, Gema.
Sí, de Borja, alzó demasiado la pierna, Soriano cayó al suelo, pero sin problemas se levanta y se incorpora al juego.
¿Y Juan, cuál es el esquema que más te gusta? Si puedes utilizarlo, tu equipo, ¿cuál pones?
Hombre, si eres un amante del fútbol, el mejor es el 4-3-3, como utiliza el Barça, pero teniendo los futbolistas que tiene el Barça. No todo el mundo puede utilizar ese sistema. Indudablemente el Getafe tiene buenos futbolistas con buen manejo de la pelota, pero es un poco atrevido, ¿no? Para ser el Getafe, para ser un equipo humilde y para luchar por sacar los máximos puntos posibles antes de tiempo. Yo, por ejemplo, en mi equipo utilizo un 4-2-3-1 porque tengo buenos medias puntas y es lo que siempre te acomodas a los jugadores que tienes, ¿no? Buscando el dibujo.
Por cierto, que antes, Santi, me preguntaste por las salidas y llegadas,
sí,
del Getafe.
Sí,
te hablé de las posibles salidas, pero claro, no te hablé de las posibles llegadas. Además, es lo más factible y lo más próximo, porque Fede Fernández, el argentino... Cuidado.
Espera,
que
se marcha con una línea de fondo, balón atrás. No llega nadie al remate. La primera vez que aparece Colunga y lo hace con muchísima clase por la parte izquierda, se llevó la pelota, llegó hasta la línea de fondo, solo había un rematador dentro del área que era Sarabia, la pelota que no era del todo buena, al final saque de banda para la Almería.
En realidad, con lo de Colunga, no es que haya sido el primer balón que ha tocado por su gusto, es que no le han llegado balones directamente arriba, pero hablaba de Fede.
Mercado de fichaje, sí.
Hablaba de Fede Fernández, están pendientes de lo que decida el Nápoles para que Fede juegue también este año en el conjunto azulón.
Pues hay malas noticias al respecto, porque hace un ratito, ya sabes que el presidente del Nápoles es un tío moderno.
Espera, Santi, que viene una contra, 4-2 a favor de la Almería, que puede matar el partido. Balón para Rodri, frontal del área, le puede pegar Rodri, se enreda Rodri. ¡Ay, qué fallo! ¡Madre mía! Ahora de la Almería, que tenía un 4-2 clarísimo. Se embolicó Rodri en la frontal del área. Ha perdonado la sentencia el equipo andaluz.
Y se lamentaba, se echaba las manos a la cabeza porque no gestionaron bien ese contraataque, y te decía, Gema, que el presidente del Nápoles ha dicho hace poco en su cuenta oficial de Twitter que Fede se queda en el Nápoles.
Tenga usted mucho cuidado con lo que escribe en la Twitter.
Eso.
No le creemos a pies juntillas, desde luego. Bueno, pues al que peor le va a sentar es a Luis García, que era el central que quería que viniera. Hay otra opción, sí, y es un culebrón larguísimo durante todo el verano, que es Igor Lichnowsky.
Nos pasaría a todos, ¿eh?
Jolín, es que tela marinera, no se puede llamar Pérez, ¿no?
Igor.
Bueno, el caso es que es un central internacional sub-20 chileno que juega en la Universidad de Chile. El club hizo público incluso que el Getafe le había comprado. En el Geta dicen que no. Se habla de que podía venir a España, así que esa podía ser la opción. Bueno, y atención, que hay cambio y pitos para Luis García.
A ver.
Porque entra Mico al campo, pero a quien sustituye, no os lo vais a creer, es a Pablo Sarabia.
Y vaya cara de mosqueo, Sabas, que lleva Sarabia cuando es sustituido del terreno.
No lo entiende, muchas veces los futbolistas nos mosqueamos, pero tampoco ha entrado en mucho juego.
Ha sido
juego.
El mejor de la primera parte, de
sí,
lo poquito
pero,
que se puede
ahora,
salvar.
Ahora, en el tiempo que llevamos en la segunda, no ha entrado mucho en juego y, bueno, pues hay que respetar las decisiones de los técnicos también, ¿no?
Y está buscando el remate, como decíamos antes.
Sí. Nos damos un paseo por las redes sociales. ¿Qué dicen los oyentes, Nacho de Andrés?
Pues el tema de los pitos está ahora de auge, porque dicen que pitan tres y se escucha mucho por el eco de los asientos vacíos, que no hay pitos, es el viento. Hay un graciosillo que nos ha enviado un diagrama de las ondas y cómo rebota en los espacios. Y quien no pita son los 6 abonados enfurecidos.
Bueno, pues tenemos oyentes cultos, chicos.
Yo no sé qué harían con el si el Getafe no estuviera en primera, sobre qué aficionarían chistes, también te digo, ¿eh?
Bueno, Gemma, como estamos con este partido, yo creo que la gente comenta un poco este partido.
Bueno, también te digo que es verdad que vienen muy pocos.
Tenemos
el centro, perdona Santi, llega el segundo palo, Dubarbier dentro del área, es Aleix Vidal, Moyá, qué parada acaba de hacer Moyá, otra vez salvando a su equipo, apareció Aleix Vidal por la parte izquierda, qué zapatazo sacó con la diestra. Tenía gente por delante, el portero del Getafe, y tuvo suerte, porque además el rechace se fue directamente a córner cuando parecía cantado el tercer gol que está mereciendo de facto el equipo de Francisco.
Pues que está a punto, creo que Rafa de Mar de meterse
tiene suerte,
en propia puerta. No, en el
normalmente esos balones entran.
Qué rápido ha estado Vidal, el quiebro rapidísimo, el disparo con la derecha y vaya mano salvadora otra vez después de esa volea tremenda que veíamos de Berza. Hace unos minutos el Almería más cerca del tercero que del empate del Getafe.
Y viene el córner de Berza, parte izquierda, ya viene rechazada la pelota, van al segundo palo, otra vez el balón en la frontal de la L, que a Suso le pega a Suso, otra vez Moyá despejando el balón ahora. Con las dos manos volando de palo a palo. Otra ocasión para la Almería, que está yendo con todo arriba. Está absolutamente espoleado el equipo de Francisco. Balón en la parte central. Por dentro buscaba la carrera. Se marcha al suelo Rodri. Recupera el Getafe. Poquito le dura el esférico a Roberto Lago. Si pudiera Luis García ahora mismo, Gema, cambiaba a 17, aunque estén jugando 11.
Sí, el otro día pedía tras la derrota en Donostia a su equipo, no sé si era un tirón de orejas, les pedía más intensidad, más competitividad.
Gestiona muy mal la defensa de la frontal del área en la estrategia defensiva, ¿no? Faltan futbolistas y a lo mejor tienes que echar una mano los de arriba. Si se queda alguien arriba, echar una mano ahí en la frontal, porque está teniendo muchos problemas para defender.
La segunda jugada, ¿no, Sabita? Que sí. El rechace siempre le cae a la Almería.
Hombre, ahí está. Y los mayores problemas. Ha habido un gol en contra por esa situación y ha habido dos jugadas ofensivas de la Almería peligrosísimas en esa situación.
Recupera el Getafe, le dura poquito de nuevo la pelota. Esteban el que la pone arriba, a punto de perder Berza ante la presión de Miku. Se la va a llevar Miku, primera pelota que toca el venezolano, a punto de marcharse. Sale bien con contundencia atrás Pellerano, combinando con Berza para Soriano, va a rebasar divisoria. El apoyo en la parte derecha de Suso, recibe Suso, va a encarar a Roberto Lago, se da la vuelta porque tiene la cobertura de Borja. Ahí está, retrasa para Soriano, pelota larga buscando la carrera al espacio de Tebar. Se marcha directamente fuera, balón para Moyá. Estamos ya en el 19 de la segunda parte. Coliseum Alfonso Pérez, pinta andaluza la cosa. Getafe 1, Almería 2.
Momento que aprovechamos para irnos hasta Noeta. Es que a las 10 de la noche, lo comentábamos antes, en el exilio, por lo menos en esta primera jornada como local del Atleti de Bilbao, el conjunto de Ernesto Valverde, que no va a poder debutar todavía como técnico local, bueno, pues se va a medir al Atlético Osasuna. El equipo de la cadena COPE ya está preparado. Este partido nos lo va a contar desde la cabina de Anoeta Javier Alonso. Hola, Champion Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, saludos, muy buenas tardes, noches desde la bella Donosti, desde Donostia, que hoy viste las mejores galas y, como tú bien apuntabas, en los previos donde el Atleti va a levantar el telón. Eso sí, hay quien pudiera decir que los de Bilbao pueden nacer en cualquier parte por aquello del debut en la Liga. Será en Anoeta, 16 años después, y no va a estar solo como bien apuntabas tú anteriormente, Santi, porque aproximadamente, ahora nos sitúa José Ángel Peña en los previos, alrededor de 20.000 aficionados se van a dar cita para upar, para animar en esta noche ya cerrada en Donosti al Athletic, con más de 328 autobuses al margen de lo que apuntaba al principio de los coches particulares. Enfrente Osasuna y muchas coincidencias, dos viejos conocidos en el banquillo, Valverde, Mendilibar, coincidieron como futbolistas en algún equipo, luego han estado en Lezama. En definitiva, que parece, Santi, oyentes de la COPE, que el espectáculo está más que garantizado. Pero situamos un poco los parámetros iniciales, lo que apuntaba al principio, todo lo que rodea, porque la autopista José Ángel Peña Bilbao Donosti ha sido un clamor de colorido rojo y blanco.
Sin duda, buenas noches. Una A8 con más afluencia de vehículos de lo normal desde el club. Ayer el propio presidente Josu Urruti adelantaba esa cifra cercana a los 20.000 espectadores. Lo cierto es que todavía, cuando faltan 40 minutos escasos para el comienzo del partido, todavía las gradas de Anoeta están muy poco poblados de aficionados rojiblancos. Eso sí, se ha visto mucho ambiente en las calles cercanas y en el centro de la capital guipuzcoana. En cuanto al once inicial, ya confirmado del Athletic, hay una gran novedad, además de los tres cambios ya previstos. Hablábamos con anterioridad de que Herrerín iba a debutar en primera división en la portería del Athletic, de que también Laporte iba a ocupar el puesto del lesionado Equiza y de que Aduriz iba a relegar al banquillo a Quique Sola. Pues bien, además de estas tres modificaciones, Ernesto Valverde da la alternativa a otro joven, a Enric Saborit, que también va a debutar, lo va a hacer como lateral izquierdo en detrimento de Valenciaga. Así pues, hablamos de un once inicial formado por Herrerín en portería, Iraola, Gurpegui, Laporte y Saborit en defensa, Iturraspe y Beñat en el doble pivote, Herrera en la media punta con Susaeta, Munien y Aduriz y con hombres más adelantados.
Pues ahí está la formación que adelanta COPE, que adelanta José Ángel Peña. Pudiera equivaler incluso a un derbi por aquello de la proximidad, porque lógicamente hay menos distancia, Santi, entre Pamplona y Donosti, que Pamplona y Bilbao. Fernando Urra, partido por todo lo alto, decíamos parámetros, y también me imagino que ya con formación por parte de José Luis Mendilibar.
Efectivamente, muy buenas noches a todos. Esa A8, sin embargo, no se ha repetido en sentido hacia Pamplona, porque apenas son 300 los aficionados que han llegado de manera oficial, digamos, entre comillas, con entradas que ha llegado el Athletic de Bilbao, así que se les ve. Están allí en la grada, pero son pocos los rojillos que van a dar hoy colorido a este partido, y como tú decías, ya con ese once inicial absolutamente confirmado por parte de José Luis Mendilibar, con Andrés Fernández en la portería, con Marc Bertrán lateral derecho, Joan Oriol lateral izquierdo, y pareja de centrales para Alejandro Arribas y Jordan Lotis. El doble pivote estará formado por Pachi Puñal y el Gato Silva, después de que el otro día no pudiera jugar. En las bandas estarán Armenteros y Sisi, y Mendilibar, que nos ha sorprendido, va a jugar con dos delanteros, con el paraguayo, con Ariel Núñez, y con el delantero, el ex del Alcorcón, Oriol Riera.
Pues ahí está la formación que presenta tanto el Athletic, Santi, como Osasuna. Va a dirigir el encuentro el colegiado Muñiz Fernández. Esto no es un campo, es un tapiz, sirimiri sobre Donosti. A partir de las 22 horas se escenifica el debut, paréntesis, a 110 kilómetros de Bilbao, Athletic Osasuna en Anoeta.
Muy buena pinta este partido a partir de las 10 de la noche, como decía Javi, en el destierro de Anoeta, con poquitos seguidores del Athletic Osasuna, con mucha afición desplazada para vivir el partido desde Bilbao. Será a partir de las 10 de la noche, pero ahora volvemos al Coliseum Alfonso Pérez. Nos hemos perdido algo de lo que ha pasado sobre el césped getafense, Carlos.
Sigue el Getafe siendo un poco pan sin sal el equipo de Luis García. Ya ha habido cambio, el primero en las filas del conjunto andaluz.
Se retiró el autor del segundo gol de la Almería, Fernando Soriano, entró al terreno de juego Rubén Suárez.
Y vimos también una jugada, no sé si para la polémica, Pedrito, la caída de Valera cuando entraba en el área. No lo reclamó demasiado, no consideró nada el colegiado.
No, es que no era nada, era una pugna con el defensa, y ya un poco asfixiado se ha dejado caer, pero no era nada.
Superado el Ecuador de la segunda parte, sigue ganando la Almería, Carlos.
21 quedan para el final, ya el Getafe va descontando minutos. El Almería premiando al crono para que vaya todavía más rápido y puedan sumar los primeros tres puntos en el campeonato de liga. Ahí está la parte derecha, Rafita tiene el esférico, se apoya bien en corto con sus. Le tira a la pared, mala devolución del lateral derecho del equipo andaluz. Va a jugar de nuevo el Getafe, saque de banda, pone la pelota en circulación ya Roberto Lago, combinando con Rafa en horizontal, combina con Alexis, se tira muy atrás ahora el Getafe para intentar controlar el esférico. Aparece Borja combinando la parte izquierda de nuevo para Roberto Lago para Borja retrasa para Rafa, Rafa por dentro para Diego Castro, jugando ya como mediocentro prácticamente ofensivo. Arranca Diego Castro, se marcha del primero. En la parte derecha se mueve Valera, va a recibir Valera. Todavía tiene pegadito junto a él a Pedro León. Ahí estaba recibiendo Pedro León el esférico. Saque de banda, todavía posesión para el Getafe. Rápido saca Valera, combina con Pedro León. Aparece por la parte izquierda Rafa, no lo ve claro, prefiere retrasar de nuevo para Alexis. El balón que vuelve a campo del Getafe, aunque le dura poquito ahí porque ya rebasa divisoria. Se adentra en territorio enemigo, en territorio de la Almería. Balón arriba para la carrera de Mico, a punto de perder el venezolano. Le cierra bien Pellerano. Saque de banda para quién, para la Unión Deportiva de Almería. Luis García Gema continúa con sus correcciones, pero sigue sin carburar, sigue sin funcionar la máquina azulona.
No, ahora ha puesto a prácticamente todo el equipo, menos a Alexis, a Rafa y a Borja, a todo el mundo al ataque. Incluso Roberto Lago parece más un extremo que un lateral izquierdo, pero es que no llegan casi a la portería de Esteban. Claro,
muchas veces el acumular mucha gente en ataque no es sinónimo de que crees muchas ocasiones de gol, y sí es sinónimo de que deje muchos espacios de atrás y te puedan coger a la contra, ¿no?
Y la sensación además, Juan, es que la Almería sigue encontrándose muy cómodo tanto en defensa como en ataque, donde está tirando contras peligrosas.
La única intranquilidad es lo apretado del resultado, porque
sí, que
porque
al final del partido un par de corners o algo te metan atrás y
sí, porque
y
tienes... al final lo que te da el fútbol es dejar más espacio, dejar la posesión de la pelota al equipo rival, porque quieres defender el resultado según pasan los minutos y en alguna jugada pues aislada, porque no enlazan jugadas de ataque constantemente el Getafe, pues en una jugada aislada te pueden empatar y el trabajo de 70, 80 minutos bien hecho, pues se te puede ir al garete.
Lo que pasa es que el Getafe está muy, muy poco incisivo, pero la Almería tiene ocasiones para sentenciar y no lo ha hecho, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que en esta segunda parte ha habido dos o tres ocasiones en las que no han gestionado bien la jugada de ataque, y de ahí lo apurado del resultado y la incertidumbre que te puede dar el resultado en estos últimos minutos.
Pues puede tener una buena opción ahora el Getafe, porque la falta es peligrosa desde la parte izquierda. Ahí va Pedro León, la primera fue horrorosa por parte del de Mula. Ahora tiene la misma opción pero en el lado contrario, va a golpear con pierna derecha. Aparece Borja en la frontal del área, todo el mundo metido en territorio, en zona de peligro de la Almería, que otra vez adelanta la línea defensiva un montón, una barbaridad desde la frontal del área. Estaba Alexis el central incorporándose al ataque, solo cierra con dos el Getafe, con Rafa y con Roberto Lago, el resto incrustados en la frontal del área. Va a golpear Pedro León, ahí está el 14 del Getafe con pierna derecha, tira la mago para ver qué hace la defensa, el balón colgado, entraba Diego Castro, no era mala la idea desde segunda línea, pero otra vez Pedro León se equivoca a la hora de sacar la falta y otra vez los pitos arrecian, Gema, en el Coliseum Alfonso Pérez.
Sí, la gente se está cansando, vamos por el minuto 27 de la segunda parte, ve que el equipo no carbura, ese tipo de fallos son los que están haciendo que la gente pierda la paciencia y ya piten incluso una falta botada por uno de sus emblemas, por Pedro León.
Sí, la verdad es que al Getafe la sensación, Juan Pedrito, es que le falta alegría, ¿no? Es lo que decía el otro día Carlos de las declaraciones de Luis García, que le faltaba un poco más de mordiente, de mala leche, y al Getafe le falta algo. Tiene un buen equipo, tiene un equipo muy consolidado en la primera división. Es verdad que tiene ciertos problemas con la afluencia de público en el Coliseum, pero no termina de tener claro cómo hincarle el diente al partido.
Claro, en rueda de prensa Luis decía que quería ganar sí o sí, porque el equipo generó muchas dudas en el primer partido.
Y en la pretemporada, Juan.
Exactamente, que confiaba en su plantilla, porque tenía una plantilla competitiva, que querían ilusionar a la afición, que hasta ahora pues no lo ha logrado, y que existía un pesimismo que lo estamos viendo, ¿no?
Sí, es verdad que el equipo está como, le falta alegría.
Y quería transmitir esa alegría que faltaba, ¿no? No lo ha conseguido, porque la verdad es que hemos visto un partido gris del equipo. Pero bueno, y el problema es que va a seguir generando unas dudas y va a mover mercado seguramente, va a pedir
pero es que jugadores. El efecto de un equipo que no se ha renovado nada, que son los mismos jugadores del año pasado, el mismo entrenador, digamos que todo el mundo tiene la cara muy vista.
Claro.
Y no se crea esa expectación que hay en los principios de temporada.
Claro, el que vengan caras nuevas siempre genera
una competitividad, una
exactamente, y genera en la afición,
claro,
pues
expectativas.
No, y a veces eso también lo solucionan los resultados, pero en este caso de momento la cosa no.
Cuando pasan dos o tres meses es bueno tener el mismo bloque que el año pasado, porque claro, va todo más rodado, pero las primeras jornadas es un poco, están todo el mundo a ver.
Hay un problema también añadido, que un equipo humilde de la capital capital, que este inicio sea tan difícil genera muchísimas dudas, ¿no? Y es difícil enderezar luego, que te metes en los puestos de abajo y es muy complicado salir,
y,
¿no? Y más en primera división.
En contraposición, un equipo que regresa a la primera división y que está teniendo un buen rendimiento en estas dos primeras jornadas, como es el Almería, ya no solo por el resultado, sino porque al equipo se le ve que tiene muy claro lo que quiere jugar, ¿no?
Sí, además ha generado ocasiones, han marcado goles, ¿no?, en los dos partidos. Y eso crea unas expectativas buenas, ¿no? Es un equipo valiente, con un técnico joven que a la vez mantiene una propuesta valiente, una propuesta de ataque y de buen manejo de la pelota, y la verdad es que es una grata sorpresa.
Escucha, ¿no?, que es un milagro, que es que tiene más méritos si cabe, porque ellos, el Almería, sí que se ha reforzado, pero casi a coste cero. Es que yo creo que se han gastado 30.000 euros en este mercado veraniego. Creo que había leído que eran 30.000 euros por la cláusula de rescisión de Óscar Díaz. Es que son todo cedidos o gente que venía de segunda. Y mira cómo carbura el equipo, sí, porque además también fue muy valiente darle las riendas a Francisco, que había estado en el...
Sí, es una apuesta valiente y barata, ¿no?
Sí. Por eso, o sea, que tiene más mérito todavía.
Pero de todas maneras, llevaba el equipo B y había hecho una buena campaña, y muchas veces... Lo que deseamos los técnicos es eso, que se apueste por gente joven y gente que ilusionante, ¿no?
Buena pelota ahora a la parte derecha.
Juan, buena cuñita,
ahí
Juan.
Está la cuña de Juan Sabas al suelo. Pedro León reclama penalti. Pedro León, yo creo que le tocaron, pero no fue suficiente. Ojo, que viene la contra de la Almería. Ahí está el 4 para 4. Ahí está Rubén Suárez en la parte izquierda. Aleix Vidal. Aleix Vidal que recibe dentro del área. Sigue Aleix Vidal, le pega a Aleix Vidal. ¡Fuera! Ha tenido otra vez la sentencia la Almería del posible penalti a Pedro León. Luis García, que le dice a los suyos que ya no baja nadie, claro, que por qué no se tiran atrás, y el Almería, que llega con cuatro tipos a la frontal del área, resuelve a Aleix Vidal, cruzó demasiado, perdonó a la Almería.
Una jugada muy parecida a la que tuvo también Vidal en la primera parte, en este caso en la primera, el remate fue con la derecha, el balón iba botando, metió la manopla Moyá, y vemos repetida la acción, ese penalti que pedía Pedro León, Pedrito.
Sí, es un enganchoncillo, pero vamos, es que es por eso no te caes al suelo.
Sí, tu Barbier le pone el brazo izquierdo.
Ha puesto más Pedro León que el jugador de la Almería en tirarse.
Sí, parece que no había demasiado...
Y se cabreaba, lo que os contaba Charlie, se cabreaba Luis García porque se quedaron atrás. Pedro León tendido en el suelo lamentándose del penalti. Diego Castro, Colunga, Miku... Y se fueron todos de la Almería para adelante, y del Getafe, que no cerraba nada más que cuatro.
Y ahora falta, perdona Sabas, peligroso a favor del Getafe desde la parte izquierda. No la va a pegar Pedro León, la va a pegar Colunga, todavía recuperándose Pedro León, por lo menos de lo que él entiende. Fue penalti, marca de la casa la defensa de la Almería. Muy adelantada, bastante lejana a la frontal del área. Desde la parte izquierda va a golpear Colunga. Hernández, vigilante a todo lo que pasa en la frontal del área. Le pega Colunga, balón al segundo palo. Mete bien los puños Esteban. Intentaba llegar Miku, recupera de nuevo el Getafe. Balón de Borja hacia la parte izquierda. Buena pelota ahora de Borja hacia la zurda. Por ahí llega el asturiano, por ahí llega Colunga. Pico izquierdo del área, le puede pegar, se abre con la derecha. Buen balón al segundo palo. Aparece Dubarbier para despejar. Aunque le pitan falta en la acción ofensiva, el Getafe va a jugar desde propia frontal del área. El Almería, Esteban se echa al suelo. Parece que tiene un golpe el cancerbero, el guardameta del Almería, Gema.
Va a interesarse por él el propio árbitro, Hernández. También Pellerano le están acompañando. Le está preguntando ahora el colegiado qué es lo que le ocurre a Esteban. Y es el propio árbitro el que le da la mano a Esteban para ponerse en pie. Y se va a producir el segundo cambio en las filas del Almería. Ya está preparado Miguel Ángel Corona. Bueno, Miguel Ángel García, alias Corona, uh-huh, el que se retira del terreno de juego. Esteban.
La verdad es que está midiendo Francisco perfectamente bien, Juan, Pedrito, los tiempos, introduciendo los cambios en el momento preciso y controlando muy bien esta segunda parte.
Y no te extrañe que la jugada anterior se repita ahora en estos últimos minutos con más frecuencia, porque el Getafe ya ha acumulado mucha gente, intenta a la desesperada con todas sus piezas atacantes el sacar alguna jugada de provecho. Y deja muchos espacios atrás y bueno, pues al final, fíjate, han defendido con los dos centrales, los dos laterales corriendo hacia atrás que no llegaban, más Borja, que va a sufrir el hombre en estos últimos minutos bastante.
Lo comentabais antes, Pedrito, y tú, Corona, para dar un poco de control de balón y de posición.
Que quedan 12 más el añadido, pues Corona tendrá más la pelota que Teba, más técnico, y eso le vendrá bien a la Almería para...
Uy, qué buena la maniobra, la de Suso, deshaciéndose de dos jugadores del Getafe. Por la parte izquierda sube Dubarbier, la pelota que no va a llegar, se equivoca Pedro León en el despeje, le queda muerta al lateral zurdo de la Almería, que mete el centro, balón pasado al segundo palo, se hace grande ahí Moyá, atrapa el cancerbero del Getafe, saca rápido buscando a Colunga, pone el pecho Colunga, le deja, le regala la pelota a Lafita, se marcha bien el primero Lafita, ahora está un poco descolocado la Almería, ahora puede sacar provecho, sacar partido el Getafe, parte izquierda, y está encarando Colunga en el pico zurdo del área, se marcha a línea de fondo, mete el centro, se envenenó porque tocó en un defensa de la Almería, aunque atrapa sin problemas Esteban.
Colunga, Juan, de lo mejorcito del Getafe, sí, y casi de lo único de esta
segunda parte.
Por lo
menos las apariciones que ha tenido las ha hecho fenomenal. Dos caídas en banda, aquí en banda izquierda, y las ha gestionado fenomenal y como un buen centro, pero en la anterior jugada no llegó ningún rematador y en esta pues no le ha salido un buen centro y Esteban ha...
¿Qué te gusta, Savitas, los atacantes pequeñitos rápidos?
No sé por qué, pero es verdad.
Esto ha sido todo lo contrario.
Sí, es verdad.
Es un tanque. Pelón. A puntito, Carol, entrar en los últimos 10 minutos de tiempo reglamentario del partido.
Descontando, ya está Luis García en el crono, diciendo a los suyos que aprieten, último arreón. También Francisco, pendiente de lo que dice el cronómetro, porque está muy cerquita de llevarse la victoria. También lo estuvo la jornada pasada y al final todo se le complicó, todo se le enredó. Parece que tiene un pelín más controlado el partido, pero ahí está jugando Moyá con Alexis, en horizontal para Rafa. El Getafe, digo yo, que tendrá que empezar a pensar en colgar balones, en ir con todo arriba, porque está el partido escapándosele entre los dedos. Balón para Rafa va arriba.
Y vemos, Carlos, a los dos técnicos, Gema, muy pendientes en el área técnica de todo lo que está pasando. Sufro viendo a Luis García en camisa de manga larga, Mar Veraniego, Francisco, y además seguro que los sudores de Luis García tampoco son solo por el calor, Gema.
No, es por el cabreo que tiene, está cabreadísimo con sus chicos en cada acción, cuidado.
Buen
que
malo Colunga. Para Colunga, se la quitó prácticamente de encima Colunga, le quedó botando, era una pelota franca para el delantero, de esas que no se pueden o que te invitan a pegarle de cualquier manera, se atrevió ahora Colunga con la zurda directamente fuera.
No, os contaba el enfado que tiene Luis García, os podéis imaginar con sus hombres, también por el resultado, ven que va pasando los minutos y es que esto no cambia. Y al que veo muy concentrado es a Francisco. Eso sí, algo tienen en común los dos entrenadores. Van ya por la 16ª botella de agua.
No me extraña. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Nacho, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hay un debate porque están poniendo fecha que si Luis García se come el turrón, que si son los 10 años del Getafe se va a romper. Y preguntan sobre todo a Gema, que si tú crees que se va a comer el turrón Luis García o que ni siquiera va a llegar a esa fecha.
Pues no lo sé. Le firmó Ángel Torres 3 años de contrato.
Este es el tercero, ¿no, Gemma? Es la tercera temporada de Luis.
Esta es la tercera y última temporada de Luis García. Él públicamente, esto lo recalco, él públicamente, cuando le pones un micrófono, dice que está encantado con él, que quiere incluso renovarle, pero les contamos a los oyentes que otro gallo canta cuando no hay un micrófono delante.
Ya, Juan, qué chungo, ¿no? Esto de que empieza a sonar que si Luis gana el turrón y que no, posibles movimientos.
Me parece...
Pronto.
¿A ti te parece excesivo?
Fuera de lugar, sí.
Que Juan ahora, Juan ya vive...
Uy, que se marcha Lafita, se marcha Lafita dentro del área, penalti. Penalti a favor del Getafe. La jugada de Lafita por el perfil izquierdo. Mira, pues todo puede cambiar en un momento. La jugada de Lafita por la parte izquierda, el defensa de la Almería, que creo que sí que va a chocarle. Me tenéis que sacar de dudas. Será Rafita el que
sí,
le empuja,
Rafita,
pero
Rafita.
No tengo claro que sea suficiente para pitar penalti, aunque sí que es cierto que Rafita creo que se olvida del balón y se va por Lafita.
Yo creo que error de bulto, Juan. Pedrito de Rafita, ¿no? Porque
contacto vamos, suficiente.
Vamos a ver la trayectoria que llevaba Lafita. Uf.
Es que yo creo que es Lafita el que se echa más encima del defensa. Pues el defensa tampoco...
Uf. ¿Sabes cuál es el error? Que Rafita da un paso atrás y le defiende dentro del área.
Sí, a mí sí me parece.
Esa jugada, tú das un paso adelante y si hay falta es una obstrucción fuera del área.
A mí sí me parece penalti.
No, el contacto es suficiente, si el árbitro ha visto...
Y además, aparte de meterle el cuerpo, Pedrito, le mete un poco el hombro izquierdo, el brazo izquierdo. ¿No?
Pero es cierto que Lafita es el que va buscando... Sí. Va
pues
buscando
ahí va Diego Castro, que ha cogido la responsabilidad. Perdona, Pedro, 7 para llegar al final del partido. Diego Castro contra Esteban contra Diego Castro. Bajo el cielo de Getafe va a golpear 17, el 17 del conjunto azulón. Hernández controlando que todo el mundo esté bien colocado. Diego Castro va a golpear con pierna derecha. Esteban en la línea, va Diego Castro. Gol, 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 gol. Hay que repetir.
Bueno,
hay que repetir el penalti. Dice Hernández Hernández que alguien entró antes de tiempo.
Aquí pelea, aquí sí que hay una pelea psicológica importante.
Entre el portero y el delantero. Aquí, Juan, tú como entrenador, ¿optas porque lo tire el mismo o cambias el lanzador?
A mí me gusta que cambiar, pero...
Pero escucha, que Diego Castro es que es infalible. Sí, es verdad, que lleva 12 de 12, te lo va a decir Pedrito ahora.
Le dice el colega, Gema, acabas de hacer una cosa peligrosa. Peligrosa.
Gema, claro, difícil, para... hacer un comentario así.
Cuidado, venga, que va Diego Castro, segunda toma.
Va Diego Castro de nuevo, 6 para llegar al final, ahí está Diego, Diego contra este. Esteban, Diego, Esteban lo para, pero gol. Gol, 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 gol.
Uy, 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 ¿por dónde se le mete a este?
Uy, Gema.
Gol del Getafe. Parecía una película de Hitchcock. El primer penalti que no vale. El segundo que lo tira Diego Castro. ¿Por dónde se le escurre a Esteban? ¡Madre mía! Y entra llorando, blandita, blandita, para darle la igualdad al partido. 39 y medio de la segunda parte, Getafe 2, Diego Castro de penalti, Almería 0.
Optó por golpear al centro, Juan. Había...
Al final está mal ejecutado, pero es bueno porque es gol. Pero...
Juan, ha sido un eufemismo. El penalti está horrorosamente tirado. Vamos.
No, no. Feo, feo, no, la verdad pero... que si el golpeo no es bueno, con el interior no va fuerte.
Sí, antes se la había pegado a la izquierda de Esteban, ahora optó por el centro. Cuando pero tú tienes dudas, Juan, para asegurar a lo mejor buscas el centro, ¿no?
Es complicado, yo por ejemplo no lo repetiría, ¿no?
Pedrito, ¿cuántos lleva?
Lleva 15 de 15, igual al récord de Alfaro.
Gema, que te has librado por los pelos, hija.
Oye, pues se alegrarían los de la Almería, que por cierto merecerían ir por delante,
sí,
en el marcador.
Lo habíamos comentado, que Francisco viviría la incertidumbre de estos últimos minutos, de una jugada aislada, de ha llegado penalti y ha tenido jugadas para poder resolver el partido y no lo ha hecho.
Bueno, no ha habido celebración de ese penalti de Diego Castro, no,
no
ha habido.
No has visto lo que ha hecho. Se ha tocado la frente diciendo
sí,
madre.
Sí, digo que no ha habido abrazos entre los compañeros. Lo único que ha hecho ha sido rápidamente dirigirse con el balón hasta el centro del campo para que sacara rápido el Almería. Y me ha encantado la imagen de Borja, que les pedía a todos sus compañeros, prácticamente uno por uno, que tuvieran cabeza en estos últimos minutos.
Pues nuevo escenario, nuevo dibujo del partido. 4 para llegar al 90. El Getafe que ha conseguido la igualdad. En el marcador, empate a 2, acaba de empatar Diego Castro de penalti. Lo estás escuchando en el tiempo de juego de la cadena COPE, primer partido de la segunda jornada. Ojo que recupera Almería, puede montar la contra, balón al espacio para la carrera de Rubén por la parte derecha. Aparece Rubén, pisa la pelota, la deja de tacón para Suso, que se encontró con la madre del topo, que le hizo falta en la parte derecha.
Falta y tarjeta.
Rodó cual croqueta Sabas.
No sabemos a quién.
Y al final se marcha ahora en saque de banda. Ahí está el Getafe, que lo va a seguir intentando. Por lo menos el gol le da moral. Se prepara un cambio, el tercero, Gema, en el Almería.
Y no os penséis que se va a poner a Marrategui Francisco, ¿eh? Ni mucho menos, no le vale el empate, porque el que está ya preparado para saltar al terreno de juego es Óscar Díaz.
Es que este partido como técnico, si acaba así, al final te deja un mal sabor de boca.
Te deja todas las buenas sensaciones de lo bien que ha jugado tu equipo y todas las malas de que otra vez se te escapa la película.
Yo creo que
se
en
retira
este caso...
Rodri, el autor del primer tanto. Recordamos que lleva 3 en su cuenta goleadora, 2 en la primera jornada frente al Villarreal. Hoy un tercero. Pichichi Rodri se retira. Entra al terreno de juego Óscar Díaz. Se hace el remolón Rodri, sí, pero está diciendo Hernández que venga, que nada
me
de
extraña
saludar
un poco esto. El gesto este de Rodri de acercarse... los entrenadores dicen que cuando no puedes ganar lo que hay que intentar es no perder, Juan. Y fíjate cómo han cambiado las tornas para que Rodri gane esos segunditos, claro. Arañe esos segunditos para ir a saludar al colegiado del partido, ¿no?
Claro, yo creo que sería al revés, lo de los futbolistas del Getafe. Borja estaría pidiendo cabeza para decir, vamos a tranquilizar, si no se puede ganar, vamos a empatar.
Bueno, y que, punto... estaban a por uvas cuando empieza una contra el Almería también. Supongo que también sería por eso, porque cada vez que el Almería monta una contra, es que les han pillado.
Sí, ahora cambiará un poco. Me imagino que Borja pedirá la ayuda de alguno de los medias puntas, y porque no se puede acumular tanta gente y no te puede coger.
Uy,
a la
que viene
contra.
La contra de Almería ahora. Bueno, el trabajo defensivo de Alexis. Recupera el Getafe. Aprieta un poquito más el Coliseum. Par de izquierda. Ahí está la fita. Dos hombres buscando el remate. Colunga y Miku peleándose en la frontal del área. Ahí está la fita otra vez dentro. La zona de castigo. Protege Rafita. Va a salir el balón por línea de fondo. Saque de esquina a favor del Getafe. ¿Cómo está cambiando la película? Sí. cómo está cambiando el cuento. 43 ya rebasado de la segunda parte.
Lo que hace un gol, ¿eh?
Ahí va Pedro León, que ha sacado dos faltas y las dos absolutamente horrorosas. En el córner de la tercera tiene la oportunidad de redimirse el de Mula. Cuarto de círculo, 43 y medio. No se mueve nadie en el coliseo de Alfonso Pérez. Va a golpear el 14 del Getafe. Mucho movimiento dentro del área. Ahí está Pedro León. Ahí está el balón en el segundo palo. Mete los puños Esteban en la frontal del área pequeña. El balón rechazado lo va a capturar Diego Castro. Se la deja en propio terreno de juego a Rafa. Rafa a punto de perder. Cambia de derecha a izquierda buscando a Pedro León. Pone la cabeza a Corona, aunque le regala la pelota a la Fita. Está apretando ahora el Getafe. Se incorpora por la parte izquierda Roberto Lago. Mala, malísima la entrega de la Fita. Puede venir la contra de la Almería. Ahí está arrancando Aleix Vidal. Vaya carrete que tiene Aleix Vidal. Madre mía, qué carrera se está pegando. Arranca Aleix Vidal. Juega con Rubén. Madre Rubén, balón arriba para Oscar Díaz. Oscar mano a mano con Moyá. Se marcha de Moyá. Sigue Oscar. La que acaba de salvar Borja. Oh. Había tumbado al portero del Getafe. Se quedó ahí mano a mano con Borja y la saca al medio centro. Pero esto no termina porque se va Pedro León. Falta peligrosísima.
Se ha convertido
en
un
pico izquierdo del área.
Bonita la bicicleta.
Se ha convertido en un correcalle ya, un toma y daca importante, ¿no?
¿Y cómo está sufriendo Juan Rafita? Porque todas van por su mismo lado, ¿no? Sí. Las dos de Colunga, la de la Fita del penalti y en este caso también esta bicicletoncia de Pedro León.
Claro, pero
¿no?
En esta, por ejemplo, se para en la frontal y evita porque hay una jugada de
vaya
de penalti,
ocasión,
¿no?
De todas maneras que ha tenido Oscar Díaz, sí, sí, que creo que tenía la opción mejor de golpearle
y no
regatear a Moyá, porque al final le da la opción a que lleguen jugadores aliados del
la verdad es que un partido que parecía absolutamente resuelto el partido. Claro, madre mía, ¿cómo se ha puesto en estos 10 minutos?
Lo comentábamos, con el paso de los minutos...
3 minutos de prolongación.
Claro, con el paso de los minutos, el Almería ha regalado demasiado la posesión de la pelota y demasiado campo.
Pues ahí va, perdona, Sabas, Pedro León, parte izquierda, la falta peligrosísima a favor del Getafe. Está Pedro León diciéndole a todos que se metan, que va a ir sobre la portería, va a cernir ese centro. Sobre la portería de Esteban, le pega a Pedro León directamente a puerta. Pone los puños Esteban, el rechace para Roberto Lago, balón suelto dentro del área, posición incorrecta. Fuera de juego, muy claro. Estaba, aparecía por ahí un jugador del Getafe que estaba en posición incorrecta, Alexis. Otra vez el balón que vuela rápido, saca rápido Esteban, el partido que no tiene pausa, que está terminando de forma absolutamente preciosa. 45 y medio, 2 y medio le quedan a este segundo encuentro de la Liga para el Almería y para el Getafe. Para el Getafe y para el Almería, que están empatando a 2 y lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. Arranca Corona, Corona, qué buena pelota hacia la parte derecha para Suso. En zona de centro Suso, se la quiere llevar con la zurda. Sigue Suso, la deja de nuevo en la frontal del área para Corona. Levanta la cabeza, pone el temple de nuevo el jugador de la Almería. Se la quiere llevar Rafita, se equivoca de nuevo Rafita. Le persigue a Diego Castro, falta a favor del Getafe, pueden ser de las últimas opciones para el equipo de Luis García. 46 minutos, descontando ya 2 y menos en el electrónico, en el cronómetro de Hernández Hernández. Va a golpear arriba largo Moyá buscando la referencia de Miku, ahí va a saltar el venezolano, le perseguía Pellerano, saque de banda para el Getafe, zona de tres cuartos, muy cerquita del banquillo de Luis García, que le pide a los suyos que un poquito más arriba, que suban un pelín más, que todavía se puede, que todavía tiene la opción de llevarse el partido. Balón arriba para Miku, la protege de espalda, se la lleva con solvencia, con absoluta suficiencia Trujillo. Y ojo que viene la contra de nuevo de la Almería. Ahí está Rubén, la falta clarísima de Borja,
sí,
porque la contra Gemma tenía absoluto veneno de nuevo.
Sí, y un agarrón por detrás, ni siquiera la protesta. Nuestro buen amigo Borja, amigo de Fouti, de partido de las 12, es la segunda tarjeta para el Geta. Fíjate, solamente tres tarjetas.
Sí,
en este
el partido ha sido bastante...
Estadística, Pedro, las tres tarjetas por agarrones.
Las tres por agarrones y clarísimas las tres.
Y en esta lo tenía Borja clarísimo, ¿no? Que no podía dejar que progresara el jugador.
Eso es de primero de fútbol, sí, cuando te van a meter un gol y una contra peligrosa.
Falta táctica, ¿no?
Te tiras al cuello del que lleva la pelota.
Vamos. Último minuto del partido en el Coliseum, Carlos.
Y tiene la pelota el Getafe, mejor dicho, la tenía porque recupera Almería, pero no, porque dice Hernández que le tocó el balón a Berza en la mano y que va a jugar el Getafe.
Y el billete lo va a tener el equipo de Luis García. ¿Cómo ha cambiado el partido en estos últimos 10 minutos? 40 segundos para el final.
Va a sacar Moyá desde el propio terreno de juego, sube con toda la artillería, el desembarco en la frontal del área del Getafe, pelotazo arriba, pelotazo largo, intenta llegar Miku, el balón que lo cabecea bien Rafita, despeja sin problemas, sin contemplaciones, el conjunto andaluz otra vez, pelota a la frontal del área, salta Colunga, que al lado de Trujillo parecía muy, muy pequeñito, recupera de nuevo el Getafe en la frontal del área, estaba Colunga en fuera de juego, no lo señala Hernández porque no intervino en la jugada, pelota arriba buscando la carrera de Oscar Díaz, despeja la defensa del Getafe, el partido que se va a acabar, vamos a llegar al 48, final del partido en Getafe, empate a dos, reparto de puntos, el Getafe que salva la cara, el Almería que se deja dos por el camino, se marchan los jugadores Gema Santos al túnel de vestuario.
Justo en este instante se está lamentando Francisco, emprende el camino al vestuario, se daba la mano con Luis García y prácticamente los dos hacían el mismo gesto de lamentarse, sobre todo más Francisco, porque él ha tenido los tres puntos muy, muy a mano. Hablando de puntos, uno para cada uno, el primer puntito que suman en esta Liga 2013-2014. Buen rollo entre los jugadores que se intercambian camisetas, los del Geta y los del Almería.
Finalizó el partido en el Coliseum Alfonso Pérez, primero de esta segunda jornada, con reparto de puntos Getafe 2, Almería 2.
La mañana, mediodía COPE, la tarde.
Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día.
La linterna, el partido de las 12, fin de semana.
Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada.
En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil. Con la nueva aplicación de COPE.
Estés donde estés.
Este verano en COPE, nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Repasamos los mejores del partido, Carlos.
Me quedo con Soriano en el Almería, que creo ha hecho un partidazo extraordinario. Y en el Getafe, Gema, el que tú quieras.
Pues que en la primera parte es Arabia. Y en la segunda es que Moya ha tenido paradones.
Sí, sí, yo creo que Moya.
Sí, Moya, la pita, ¿no?
Moya, por ahí. Pero yo creo que Santi Moya le ha permitido al Getafe llegar con vida al final del partido.
Completamente de acuerdo. ¿Qué tal ha estado Pedrito Hernández?
Bueno, ha estado bien. El penalti se puede pitar, ¿eh? Es cierto que yo creo que la Rafita es el que hace más por chocar con el jugador de la Almería, pero la Almería, el Rafita saca el pie y saca el brazo, con lo cual el árbitro tiene argumentos para pitar el penalti. Por lo demás, bien, tres tarjetas amarillas, todas claras. Buen partido para el árbitro canario.
Y al final, a la postre, Juan, empate justo entre Getafe y Almería.
Bueno, lo que hemos visto no es la justicia, ¿no?, del fútbol. Yo creo que y lo hemos visto por la cara de Francisco, ¿no?, que se iba con una cara de disgusto, porque el Almería con sus contras ha podido sentenciar el partido, no lo ha conseguido, y lo estábamos avisando, que cuando tú perdonas la vida al equipo rival y el equipo rival juega a un desbarajuste táctico, pero buscando las soluciones de acumular mucha gente en ataque, pues siempre puede haber alguna jugada aislada que te puede empatar el partido. Al final, lo más bonito para nosotros y para el aficionado, que era el correcalles del final, es un error táctico, porque se rompen los equipos y bueno, pues eso es lo que trataba de Francisco de aprovechar, que no lo ha conseguido.
¿Y qué nos dice la estadística del partido, Pedrito?
Pues más o menos lo que ha pasado en el partido. El Almería ha tenido más ganas de ganar el partido, ha sido mejor, en los números lo reflejan, pero al final empate a 2. Tiros a puerta, todos a favor del Almería, 6-5, tiros fuera 7-6, llegadas al área 15-10, córner 7-2, incluso en faltas 17-15.
Buscamos también lo que dicen los oyentes, Nacho.
Sí, pues hemos hecho un retweet de una foto que acaba de subir Juan Sabas a su cuenta de Twitter, y nos comparan con Florentino, porque dice: si te fijas bien, tiempo de juego es como un multimillonario florentinista, va fichando a los mejores para ser galácticos.
Es lo que tenemos, y aquí estamos con ellos, para que no nos perdamos nada de lo que pasa sobre el terreno de juego. Pedrito.
No, dejadme decir que el dato estadístico más interesante del partido ha sido el gol de Diego Castro de penalti, que casi no falla, pero igual a la marca de Manolo Alfaro, que hasta ahora era el único jugador que había marcado 15 goles de penalti en primera, sin fallo. Aquí con el Hércules, que empezó en Atlético Madrid, que jugó en el Hércules y Villarreal también en primera división. Uh-huh. Y hoy Diego Castro, Diego Castro, 15 penalti lanzados en primera, los 15 marcados. Hoy de churro, pero lo ha marcado.
¿Debería preocuparse Luis García por lo que está haciendo su Getafe en estas dos primeras jornadas? ¿Debería estar contento Francisco por lo que hace su Almería, Juan?
Es que se debe preocupar por lo que se masca en el ambiente, ¿no? El pesimismo que él mismo ha comentado en rueda de prensa. Pero yo creo que tiene una buena plantilla, que él confía en su plantilla, y yo creo que el Getafe no tiene por qué pasar apuros porque tiene buenos futbolistas.
Sigan por ahí Carlos y Gemma, chicos. Y
nos vamos a marchar ya, Santi,
eso
para abajo.
Iba a decir. Cerramos cabina.
La sauna.
Eso es, cerramos cabina, cierra la sauna, que no se cuele nadie por allí, y si hay algo en rueda de prensa, luego dentro de un ratito pasamos por allí a ver qué han dicho los entrenadores. Gracias, chicos.
Un abrazo, Santi, hasta luego.
9:52 minutos. Juan, que como siempre un placer tenerte por aquí, que hemos vivido intensamente sobre todo este tramo final del Getafe Almería, y que ya sabes que esta es tu casa y que queremos tenerte por aquí muchos días esta temporada.
Un placer para mí.
Pedrito, te quedas con nosotros para vivir el Athletic de Bilbao Osasuna, y tenemos que irnos también al baloncesto. Todo ello en un momento. Sintonía del baloncesto, como diría Pepu, porque hoy tenemos partido para ponernos casi casi de largo después de los escarceos en pretemporada contra selecciones como Macedonia, como Alemania, que no dieron demasiado trabajo a España, no deberían haberle dado demasiado trabajo a España. Hoy los chicos de Orenga tienen su primer test serio y decíamos que se pone de largo porque es en un sitio espectacular, Palacio de los Deportes de la calle Goya, y contra un muy buen rival, quizá una de las selecciones europeas más duras, uno de los rivales de siempre de España y a veces incluso en la pelea por las medallas. Siguiendo el partido va a estar nuestra compañera especialista de baloncesto de la cadena COPE. Hola, Palacio de los Deportes, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes. Llegas justo a tiempo de ver la presentación de la selección española. Ya se ha presentado también a nuestro rival de hoy, a Francia. Recordemos, baja de esta tarde Tony Parker. Mucho me temo, lo van a reservar para devolverles la visita el próximo lunes en Montpellier. Es verdad que llevaba ya a lo largo de esta semana, bueno, pues no entrenaba como con el resto de sus compañeros, y ha confirmado Vincent Collet la baja a esto de las 6 de la tarde. Está casi, casi lleno el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Hay muchas ganas de ver a esta España en este quinto compromiso camino de Eslovenia. Recordemos, España es junto a Lituania la única selección que hasta esta noche permanece invicta en la preparación. En el caso de Francia, ha jugado 7 amistosos ya, este va a ser el octavo, ha ganado 6 y ha perdido tan solo uno contra Grecia. Además, se va a probar una experiencia, lo digo por aquellos que decidan ponerse la radio y tener la televisión cerca.
Sí.
Se va a probar una experiencia con una serie de cámaras, 2 de ellas en los colegiados, una en la mesa y una entre el público, para ver un poquito mejor un partidazo como este que arrancará a las 10 de la noche, justo cuando suena el himno nacional de Francia.
¿Llega en un buen momento, Pilar, este amistoso para la selección española de Juan Orenga?
Sin lugar a dudas, porque además a los nuestros les gusta jugar contra selecciones físicas, lo decía esta mañana Alex Mumbrú, y Francia lo es, tiene un portento físico en todos y cada uno de sus jugadores. Veremos a ver cómo, si notan en exceso la baja de Tony Parker, y desde luego después de la continuidad que vimos en el cuarto partido, el segundo consecutivo contra Macedonia, en el que ya vimos una continuidad de minutos de buen juego, vamos a ver si con una de las grandes favoritas para estar en el podio de Liubliana del próximo 22 de septiembre, a ver cómo competimos, porque además siempre hay muchas cuentas pendientes, son muchos los rifes y rafes ya, las historias de los recientes España-Francia, así que uno más, y aunque sea amistoso, no lo va a ser.
Nos va a echar una mano en la retransmisión el profe Miguel Ángel Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Sí, comentábamos, profe, con Pilar, que el partido llega en un buen momento para la selección española. Primer ensayo serio, primera piedra de toque seria para el combinado de Juan Orenga.
Pues sí, yo creo que es un gran ensayo general. Es un partido que no nos extrañaría nada. Luego ya veremos cómo nos lleva o por dónde nos lleva el campeonato. Pero podría ser perfectamente una final por el oro en el europeo de Eslovenia, en el próximo europeo que nos toca vivir. Enfrente tenemos una selección muy experimentada, con jugadores importantísimos. Es verdad que también ellos han perdido potencial, sobre todo en el juego interior debido a las ausencias, pero estando Tony Parker, amigo, ese es un crack de altísimo nivel, y a partir de ahí empieza y acaba el juego francés, sin olvidar también a Nicolás Batum.
Te vamos llamando, profe, para que nos cuentes tus sensaciones de este España-Francia, ¿de acuerdo?
Fenomenal, un abrazo.
Gracias, profe. Estamos oyendo, Pilar, el himno español.
Sí, está sonando ahora mismo en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Apenas han quedado, me decían antes del partido, 200 entradas sin vender. Hay que decir que una vez más, y me parece de especial sensibilidad comentar la iniciativa de la Federación Española de Baloncesto, esta mañana se instalaba en las afueras del Palacio de Deportes una carpa para que aquellos 1.500 desempleados que acreditaran su condición como tal, se les iba a invitar el partido. Evidentemente Madrid ha respondido, hay muchas ganas de ver a las selecciones, y además recordemos, probablemente sea el mejor partido hoy por hoy de toda esta gira de preparación, porque recordemos, queda devolverle la visita a Montpellier, a Francia, el próximo lunes, y después en Zaragoza y en Murcia cerrar la gira de amistosos con un doble enfrentamiento ante Gran Bretaña. Descansará 2 días la selección y el día 2, charter rumbo a Eslovenia.